Shabbat Shalom, ¿verdad? Yo pensé que era el hijo de Moshe. ¿Listo?
Shabbat Shalom, estimada comunidad no ágida. Estamos en otro Shabbat más. Le damos gracias a Hashem que nos da la grande bendición de poder estar en otro Shabbat y deleitarnos de otro Shabbat, no como cualquier día de la semana. Que pues en estos días de frío me tocó estar unos días aquí. Y es mucha la diferencia de cualquier día de la semana a recibir Shabbat. Es mucha la diferencia. Ahora se siente algo diferente. Es mucha la diferencia y pues hay que celebrar Shabbat y hay que deleitarnos con los comentarios de la Parashat. En este caso la Parashat Vayigash. Oh, escribí Vayeshev, ¿verdad? Perdón, es Vayigash. Es Vayigash y luego ya la última Vayeji. Y comenzamos, Hashem Hashem nació en Alía. Hashem Hashem nació en Alía. Hashem Hashem nació en Alía. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel y el pueblo noágida. Y por una salud completa y la reconstrucción, una sanidad completa para todo el pueblo de Israel, el pueblo noágida, sanidad del cuerpo, sanidad mental, sanidad emocional, sanidad del alma. Shalom bay, que sean curados de todo, hasta de enfermedades incurables. Hashem cura de todo. Y la reconstrucción del sagrado templo. Rápidamente en nuestros días y la llegada del recto Mashiach. Por única vez y para siempre. Amén. Amén y amén. Entonces tenemos Parashat Vayigash. Vamos a ver. Es Parashat Vayigash. Y ahora sí, vamos a leer el versículo. Bueno, nos quedamos en el 45:27. Pero vamos a leer en el 45:26, donde dice: Baruch Hashem. 45:26, y le dieron las nuevas diciendo: Joseph aún vive, él es gobernador de toda la tierra de Egipto. El corazón de Jacob se entumeció, ya que no podía creerles. Entonces, no está bien no está bien darle no está bien decir unas buenas nuevas de alguien de repente porque pues le puede causar un daño. También en el 45, 25 leímos que ellos pues subieron de la tierra de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán con su padre. Y Seraj estaba preparando una canción que dijera que Joseph estaba vivo, es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Y le dijeron, pues los hermanos de Joseph no pronuncien las palabras claramente, sino que sean absorbidas por la canción, por la melodía. Al escuchar la noticia, el corazón de Jacob se debilitó, no creía lo que estaba escuchando. Habían pasado 22 años en los cuales él estaba seguro de que Joseph estaba muerto. O sea, él aseguraba que Joseph estaba muerto, pero no estaba totalmente convencido. Él sabía que Joseph todavía aún vivía. Y con de repente venir con esto, ahora en estos tiempos, pues, si alguien se pierde o algo y en un tiempo pues llama por teléfono o se contacta de cualquiera de las formas de las redes sociales, pues trae una gran alegría. Puede ser que haya esa emoción que cause llorar. Entonces, no es bueno llegar y decirle a una persona ya que tiene pues ya años de vida con eso, y peor si es una persona que rápidamente pues se conmociona, se emociona, y es muy fácil de que pues entre en estado de shock o algo le pueda pasar. Entonces ya habían pasado 22 años, entonces no podía entender cómo era posible. Él empezó a recordar la angustia que sintió cuando Joseph desapareció. Y él estaba como un hombre sin vida durante la mayor parte del día. Los médicos afirman que un anciano no puede recibir buenas noticias de repente. Ni un anciano ni nadie, pero pues menos una señora que está ahí. No, no, hay que saber cómo llegar y hay que primero bromear y todo. Oh, que vi una persona, se parecía a nuestro familiar, pero ¿qué creen que no es? Y mire, ese sí se parece, ese no. Ay, mire, que este sí se parece, ¿usted cree que sea? No, y que lo vea, no, sí es, ¿ah? Pero que sea, no, que no sea algo así de repente, nada más. Entonces el corazón se expande y se contrae y la sangre fluye hacia las extremidades, dejando a una persona como si estuviera muerta. Entonces hay que tener cuidado. Y ya vamos a ver el 45-27. De hecho, ellos le dijeron lo que Joseph le había mandado decir. Y vio los carros que Joseph había enviado para llevarlo con él. Entonces el espíritu de su padre revivió. La palabra carro en hebreo es agalot, lo que también significa en plural vaquillas. Eglá, cuando Jacob vio los carros, recordó el día en que Joseph se fue. Estaban estudiando junto a las leyes relativas a la vaca sacrificada por un crimen sin resolver. Entonces, hay que tener muy, vamos a ver, junto a las leyes relativas a la vaca por un crimen sin resolver, sacrificada. Entonces el espíritu de Jacob revivió Él sintió la presencia divina por primera vez en 22 años. Mientras estuvo guardando luto por Joseph, no experimentó la presencia de Hashem, ya que no se puede tener una experiencia profética cuando se está triste o deprimido. Es muy, muy delicado estar triste. Y son cosas que es muy difícil, pues superar así nada más. Debemos de estar alegres. La forma de que llega la alegría es la plegaria. La plegaria nos hace sentir, pues, de otra forma, fuera de este mundo. ¿Qué pasa cuando no hacemos plegaria, ni estudiamos Torah, ni nada? Pues cualquier cosa nos preocupa, nos aflige, nos hace daño. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay plegaria y estudio de Torah? ¿Verdad que nos sentimos así como, pues, en otro? Una forma de un éxtasis diferente, algo. Obviamente que no es droga, la droga no alegra. Bueno, no sé si alegre o no, pero no es algo que daña, sino es algo que da vida en el estudio de la Torah. Y cuando una persona está triste, deprimida o tiene cualquiera de esas cosas, pues no siente eso. Entonces, en el libro del Tikkun HaKlali de la comunidad Noaj Hidabrelev, dice que debemos de estar alegres, incluso buscar la forma de alegrarnos. Pues no sé, tal vez tratando de jugar o hacer cosas así, o de fingir la alegría, pero porque eso es causado porque el Yetzer Hará viene y nos dice: mira, tiene consecuencias la. Tiene consecuencias las transgresiones que cometes. Y, o sea, es verdad que no hay tribulaciones sin transgresiones. Eso es verdad. Lo que Hashem quiere es que nos levantemos rápidamente de esa caída. Luego, luego, rápido, rápido. Ah, cometí el error. Hice esto. ¿Fue intención? ¿No fue intención? Haya sido lo peor. Y que diga: ah, yo lo volví a hacer. Perdón, Hashem, y ponernos a cuentas en ese momento. No hay que darle nada de oportunidad a la tristeza o la depresión. Estar triste, deprimido, estresado. Nada de eso. Tener ansiedad. No, 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 no. La única forma de hacerlo es que si estudiamos Torah y hacemos plegaria, o dicen: yo leo el Tikkun HaKlal y que leo el Perek Shira. Léalo, está bien. Estudia Torah, haga plegaria, lo que sea. Lo va a fortalecer cada vez más. Y obviamente que no va a llegar esa tristeza. ¿Cómo va a llegar si está en ese toque que recibe por medio de la presencia divina? No, no va a haber nada de eso. Baruch Hashem. Entonces, Jacob no había sentido eso por 22 años. 22 años. Ahora, entonces, revive, ¿verdad? Es tocado por la presencia divina al decir eso, al escuchar. Porque Seraj empezó a cantar y decía: entonces Serac tomó el arpa y fue con Jacob y comenzó a cantar una bella melodía. Ella cantó que Joseph estaba vivo y que era gobernador de Egipto. Y a pesar de no cantar las palabras claramente, Jacob las escuchó y empezó a prestar atención a lo que cantaba. ¿Qué está cantando? Él cada vez captaba las palabras más claramente y se dio cuenta de inmediato que ella trataba de decirle que Joseph estaba con vida. En ese momento aparecieron los hermanos. Ellos habían mandado a los sirvientes a avisarle que ya habían llegado. Y ahora Jacob los veía regresar espléndidamente vestidos. Dijo: ¿y ahora qué pasó? ¿Qué hicieron o por qué andan así? Entonces los hermanos habían mandado a Neftalí por delante para que le diera la noticia, ya que era el más rápido. Sin embargo, aunque él llegó antes que sus hermanos, los esperó para pasar a ver a Jacob y que el mensaje fuera transmitido a través de Seraj. Muy bonito. Y entonces en el 45:28, entonces dijo Israel: esto es demasiado. Joseph, mi hijo, vive todavía. Yo iré y lo veré antes de morir. Tú me acabas de dar dos buenas noticias. Primero, que Joseph todavía vive y también que es gobernador de todo Egipto. Eso es demasiado. Yo me conformo con que esté vivo. No me importa si es un rey o es esclavo. Hashem ha hecho demasiado por mí. Él me ha salvado de muchas veces, de Esaú, de Labán, de la persecución de los cananitas. He visto mucho consuelo y espero poder ver más. Pero esto es demasiado para mí. Nunca imaginé volver a ver vivo a mi hijo. Debo ir, por lo tanto, y verlo antes de morir. Jacob estaba muy preocupado de que Joseph pudiera verse deshonrado por haber pecado en Egipto. Dijo: no, pues allá anduvo con mujeres, Joseph muy guapo. Las mujeres le sobraban. Ay, eso me preocupa. Puedo haber andado con una mujer y con otra, dormir con diferentes mujeres. Eso me preocupa mucho. Entonces, por lo tanto, quería ver su rostro de cerca. Al mirar a una persona a la cara, Jacob podía saber si esa persona era alguien justo o si era un malvado. Esto es conocido en fisonomía como Jokmat Hapartsuf. Jacob bendijo a Serach, la hija de Asher: tú reviviste mi corazón con tus buenas noticias y tu hermosa canción. Que vivas y por siempre y nunca mueras. Y la bendición de Jacob se hizo realidad. Sera fue una de las personas que entró viva al paraíso, así como le pasó a Hanok, a Enoch, a Eliyahu, a Eliezer. Díganme otros. ¿Quién más? Bitia, Patia, la hija del faraón, ella también lo rescató a Moshe. Entonces, 46:1, Israel comenzó su viaje. Ya estamos en el 46, capítulo 46, versículo 1, ¿verdad? Y dice así: Hashem. Estaba viendo los comentarios, ahorita los comentamos, ¿verdad? Son saludos que nos han mandado. Y con la ayuda de Hashem, continuamos. Baruch Hashem, 46:1. Israel comenzó su viaje con todo lo que le pertenecía y llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac, donde llegó a Beersheba, ¿no? Jacob fue a Beersheba para pedirle permiso a Shem para dejar la tierra santa e ir a Egipto. Fíjense nada más cómo eran estos grandes tzadikín. Todo eran muy en todo lo que es para poner en primer lugar a Hashem, para poner en primer lugar a Hashem, eran muy cuidadosos. En este caso, pues un padre y una madre dicen, ¿saben qué? Su hijo está en tal ciudad. Un padre o una madre que no tiene Torah sale corriendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pasa un carro, le pita, lo asusta, sale corriendo sin saber a dónde va. No, 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 no. Alguien que no tiene Torah hace eso. Alguien que no tiene eso, esa paz, que no tiene esa, pues la alegría, ya que la alegría no es algo que hay. Si quiero, estoy alegre, y si no quiero, no. Nadie me entiende, esto y lo otro. No, 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 no. Aquí no vamos a poner lo que nosotros queramos. Cuando nosotros demos cuenta a Hashem de todo, no crean que a Hashem lo vamos a engañar. Ay, es que no sabía. Ay, es que esto y que el otro. No. Aquí nosotros, si, como comentamos la otra vez, a ver, si queremos conocer a una persona, preguntamos hasta quién fueron sus bisabuelos, sus tatarabuelos, dónde vive, qué, todo. Aquí, para buscar ese conocimiento de tener paz, sabemos que hay, que es una, un, es hasta un, una misma, dice misma gedola, ¿verdad? Es un gran precepto estar siempre contento. Es un precepto estar siempre contento. Entonces, estar alegre lo tenemos que aplicar ahora. Si no queremos estar alegres, pues no. Pero estamos diciéndole a la depresión, a la tristeza, al estrés y todas esas cosas no buenas, pues que pueden tomar el control. Entonces Jacob va a Beersheba y dice, tranquilo, Joseph está vivo, gracias a Hashem por todo. A ver, hay que tener esa paciencia, hay que tener todo controlado. No es fácil. Pero si estamos en el conocimiento de la Torah, en estudio, pues obviamente que nuestras vidas no van a ser iguales. ¿Qué pasa si nos pasa algo en nuestra vida, que un tiempo sin trabajar? ¿Qué pasó? Yo trabajo todos los días de la semana y mira, ahora se acabó. Ahora no tengo trabajo. Ya comentamos aquí en esto. En estos comentarios que esas cosas vienen, son muchas razones, pero cuando se deja de estudiar Torah, viene hambruna. Eso fue lo que pasó. Esas hambrunas, pues, o sea, el alma dice, quiero de comer, necesito saciarme, necesito de ese alimento espiritual del estudio de la Torah para estar fuerte. Entonces, en la Academia Celestial, en la Corte Celestial, se decreta pues que haya hay hambre espiritual, pues también que haya hambre física, difícil, muy, muy difícil, no, ya no vamos a estar entrando a esos restaurantes, ya no vamos a estar entrando o hacer nuestras comidas, invitar a alguien a comer ahí. No, vamos a buscar de lo que tenemos ahí guardado, enlatado, o a comprar pequeñas porciones y comer con cuidado y tomar agua. El agua es, aunque tengamos mucho dinero. ¿Por qué nos pasó eso? También por causa del derramamiento de semen en vano. Hashem nos dice, mira, aquí está, te voy a dar este dinero. Sí, muy bien. Vamos y gastamos, nos vamos de viaje, nos divertimos, hacemos muchas cosas. Y se presenta la oportunidad de darse de acá, de compartirse de acá con alguien, tal vez una persona que necesite algo de comer. Le decimos que no traemos, ¿verdad? Pero decimos, si quieres te compro algo de comer. Si dice sí, a comprárselo. Pero si dice, no, dame el dinero, yo lo compro después, entonces no. ¿Por qué? Porque puede ser que lo quiera para comprar alcohol, drogas, etcétera, tabaco. No se sabe. Pero si dice sí, cómprame algo de comer, lo que sea, no importa, un taco, una torta, ¿sabes qué? Te voy a regalar un vaso con agua, pero también algo de comer. Eso es acá, hizo algo, ahí está su premio. ¿Quién dice? No, pues es que no, vamos a ayudar a que el nombre de Hashem, que es uno y único, se dé a conocer por todo el mundo. Ah, es que yo no tengo tiempo, y que esto y que el otro. Oh, sí. Muy bien. A ver, ahí te quiero despertar. Aquí están unos problemas. Te voy a apretar duro. Así es como si nos están torciendo el brazo acá por atrás. Ay, ay, me duele, me duele. ¿Duele? Ok. Aguántate un ratito. Ahí para que, a ver, ponte a pensar, ¿qué pasó? Oh, me diste dinero. No lo supe aprovechar, anduve en esto. ¿Quién sabe hasta en...? No sé, hay muchas formas de malgastarlo. Hay gente que los malgasta en apuestas, en vicios. Hay veces que dicen, no, pues es que un viaje, pues está bien. No sé, una persona puede viajar y eso. Pero si no es necesario, no, ¿verdad? Yo hay veces que, o sea, hay cosas muy importantes. Si vamos a ir a conocer a alguien de la comunidad, a una familia de la comunidad, o a pretender a alguien que sea no ágida, hay que ir. Si no, no. Hay que dar una sedacá. Es que eso, mira, una sedacá. Ok, que se viene algunas actividades. Más que nada hay que estar muy al pendiente de las actividades que hay aquí en la comunidad. Oh, que va a haber un sorteo. No hay que andar esperando que llegue el día. No, antes, luego a los primeros días del mes hebreo. Una semana antes, ¿sabes qué? prepárenme, apártenme unos boletos. Así sin Hashem nos da para todo lo que vaya a acontecer en estas actividades. Cuando venga el Mashiach, se le va a llamar a las personas que dieron, que hicieron actos de bondad, les van a decir, a ver, vengan, a ver, todos aquellos que dieron actos de bondad. Oh, no, pues es que yo di tanto y tanto y esto, y hasta hicieron una cuenta de lo que dieron. Ah, sí, ¿y qué se le va a contestar? Yo te di dos veces y tres veces más antes de que lo dieras, antes. Y ese nada más. Ni eso, ni lo otro de que no sabemos, eso de que no sabía. Hashem nos van a decir ahí en el en ese día de cada uno tenemos un juicio. Si tú querías algo, un carro, cuántas millas tiene, cada cuándo le hiciste el cambio de aceite, el cambio de bujías, cómo están las llantas, todo, cómo está la pintura, qué tiene, qué no tiene, cómo están los asientos, todo, todo. Entonces, para las cosas de Hashem, si no lo buscamos, si no lo investigamos y no lo preguntamos, pues a las personas que están aquí en la comunidad, a nuestros directores, a los que pues estudian, no podemos venir con ese cuento de que no sabíamos. Oh, a Hashem no lo vamos a engañar. Hashem no nos va a pasar eso. De una vez les digo. No nos va a pasar eso. A ver, vamos a este. Vamos a ver algo aquí. Pero no, ¿verdad? Todo estamos, ahora estamos bien. Estamos tranquilos, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver con la ayuda de Hashem. Seguimos. Lo que pasa que ahora el teléfono está medio raro, porque como lo actualicé, cambian cosas así. Todos dijimos que hay que aprender de los tzadikim. Vamos a algún lugar o algo, hasta salir a la calle, al trabajo. Hashem, cuídame en el camino y todo. Todo me vaya bien. Damos una sedacá en la mañana. Ahí podemos preparar una cajita. Yo siempre preparo una cajita para la sedacá. Y en Rosh Hashanah, lo que junte en la cajita, pues lo doy a alguien o este, casi siempre se lo ha dado a alguien de la comunidad. Entonces siempre me ha tocado eso y este, pues. Eso es este que lo hagamos todos. En una cajita ponemos unas moneditas. Y también fue para cortar el cedro que había plantado su abuelo Abraham en Beersheba. Jacob tuvo una visión profética en la que vio lo que pasaría con sus descendientes y sabía que ellos tendrían que construir el tabernáculo, fíjese. Por lo tanto, quiso llevar estos troncos de cedro para que cuando sus hijos dejaran Egipto y fueran al desierto, tuvieran madera con la cual pudieran construir el tabernáculo Mishkan. Entonces, no estoy diciendo que pongo en una cajita una sedacá para darla, para levantarme ese orgullo. No, es que es algo que debemos de hacer porque la hemos aprendido que la tzedaká libra de la muerte y trae la redención final. Así también podemos pedir por el pueblo de Israel, el pueblo noágida, peticiones que tengamos. Baruch Hashem. Este era un cedro de una especie muy especial que no se podía encontrar en ninguna parte. Era un cedro que crecía derecho hasta 45 pies, sin nudos ni grietas. Fíjense nada más. Este cedro era de una especie muy especial. Nosotros vamos al... a donde compramos cosas para construcción, puede ser el Home Depot, Lowe's, y conseguimos estos barrotes, y en veces unos están o tienen nudos o están partidos, ¿verdad? Y hay otros lugares que no están tanto, pero sí. Pues este cedro crecía sin nudos, sin nudos y sin grietas, hasta 45 pies. Entonces, más o menos 45 pies vienen siendo algunos 15 metros. Más o menos. 46:2, Hashem, 46:2. Hashem habló a Israel en una visión nocturna y le dijo, Jacob dijo, aquí estoy. Entonces, aunque su nombre ya había sido cambiado a Israel en el 35 Hashem, 35:10, Hashem lo llamó por su nombre, Jacob. Hashem le dijo, como tú estarás en el exilio en Egipto, lo correcto es que seas humilde. Por lo tanto, no debes llamarte Israel, ya que ese nombre habla de tu naturaleza aristocrática. Será mientras permanezcas en Egipto, no tendrás ninguna autoridad ni alta posición. Entonces, ¿se le cambió el nombre? No, se le añadió Jacob Israel. Aún en esta sección podemos ver que algunas veces llamado Jacob y otras Israel, aunque sus hijos serían subyugados en Egipto, su principal destino era ser rescatado y conseguir su elevada posición. Y ahora vamos al 46:3-4. Y Hashem dijo, yo soy el omnipotente, el rey de tu padre, no temas descender a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación, yo ascenderé contigo a Egipto, y yo sin falta te haré subir también, y Joseph pondrá tu mano sobre tus ojos. Entonces te voy a llevar a Egipto, Jacob. También te voy a sacar de ahí. Por lo tanto, Hashem le dijo a Jacob, Jacob, Joseph colocará sus manos sobre tus ojos. Joseph era considerado el primogénito de Jacob por las razones de que ya vimos en Vayechi. Una de las razones era porque, pues, él su alma gemela principal, su esposa principal era Rachel. Joseph también buscaba a Jacob para preguntarle cosas de la Torah. No era de que Jacob A todos les quería enseñar por igual, pero Joseph era el que más se acercaba. Entonces Hashem le dijo a Jacob que Joseph sería el que colocaría sus manos sobre sus ojos y los cerraría. Un hombre muerto siente un gran placer cuando su hijo cierra sus ojos, ya que pues el alma está ahí, ¿verdad? Ahí está el alma. Y se da cuenta de lo que está pasando. Entonces en el Zohar, Rabí Hiyá dice, si la gente supiera la grandeza de Jacob, cuando Hashem le dijo que subiría con él, lamerían la tierra por un viaje de 3 horas en su tumba. 45, 46, 5. Levantóse entonces Jacob de Beersheba y llevaron los hijos de Israel a Jacob, su padre, y a los niños y a las mujeres de ellos en los carros que había enviado el faraón para llevarlos. Ellos saltaron del final de un camino hacia el otro mediante la contracción del tiempo y del espacio. Kefitzat Haderej. Este mismo fenómeno experimentó Eliezer cuando fue a buscar a Rivka, como eso ya lo comentamos en Jaye Sará. Rápido, ¿verdad? Se le acortó el tiempo y el camino a Eliezer cuando fue a buscar a Rivka. A Padamarán 46, 6 y 7. Ellos tomaron su ganado, sus pertenencias que tenían en Canaán y fueron a Egipto. Jacob iba con todos sus descendientes, sus hijos y sus nietos. Sus hijos y sus nietos iban con él. Él también llevó a sus hijas y nietas y a todos sus descendientes con él a Egipto. Ahora, ellos tomaron su ganado y sus pertenencias que tenían en Canaán y fueron a Egipto. Jacob iba con todos sus descendientes, sus hijos y sus nietos iban con él, hijos y nietos. Él también llevó a sus hijas y nietas y a todos sus descendientes con él a Egipto. Bueno, vamos a ver. Parece que los estaba separando. ¿Pero cuáles hijas? ¿Acaso le llamaba hijas a sus nueras? Se dice que las hijas de Lea, o sea, también tuvo hombres, pero también tuvo mujeres. También venían mujeres. Al igual que Rachel, Bilha y Zilpa. Parece que el que no traía, que venían con una hermana ellos. Creo que el que no traía era Joseph. Pero después él se casó con la hija de Dina. Con esta Osnat, ¿verdad? Además de lo que había ganado en Canaán, también había adquirido mucha riqueza en Padan Aram mientras estaba con Labán. Estos bienes, sin embargo, no los llevó con el Egipto, sino que se los dio a Saba a cambio de la cueva Macpela. Jacob no quiso obtener ninguna ganancia del dinero que hizo fuera de la Tierra Santa. Ese dinero no estaba bendito, dice. Es pues como con aquellos que van al casino, ¿verdad? Dice el Rab Jonathan, o los que juegan toda esa clase de apuestas. Dice que el que pierde y si llega a ganar, ese dinero no tiene ninguna bendición. Sí, dice. Y hay muchos que a eso van. van y ganan porque ese dinero que ganaron fue con el sufrimiento de otras personas. Sufrimiento de cómo lo ganaron y también sufrieron al perderlo. Entonces, entre las nietas que Jacob llevó a Egipto estaba la hija de Asher, Zeraj, y la hija de Leví, Yochebed. La hija de Leví, Yochebed. Entonces, 46, del 8 al 15, dice así: estos eran los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén fue el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén: Hanoj, o sea, Enoj, Palu, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simón: Yemuel, Yamín, Ohad, Yajín, Zohar y Shaul, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gershón, Kehat y Merari. Mire, Gershón, Kehat y Merari. Los hijos de Yehudá: Onán, Shela, Pérez y Zeraj. Y Zeraj. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Pérez eran Hezrón y Jamul. Los hijos de Isahar: Tola, Puva, Job y Shimrón. Los hijos de Zebulún: Sered, Elón y Yacleel. Estos eran los hijos de Lea, los cuales ella parió a Jacob en Padam Aram, junto con su hija Dina. Todas las almas de sus hijos e hijas fueron 33. Fíjese lo que dice aquí, ¿eh? Shaul, o Saúl, el hijo de la cananea, era realmente hijo de Dina. A ella la llamaban la cananea porque tuvo relaciones con Shechem el cananeo en 34:2, quien nació Zeraj. Entonces, después de haber muerto ese hombre, entonces Dina no quiso irse. Hasta que Simón le dijo: pues yo me voy a casar contigo. Y dice que nació Shaul. No quería estar, bueno, se casó con ella. Lo hacían de una forma muy espiritual, no es que ahora que hay. Ahora hay cosas muy, ya con cualquier cosa se imagina la gente lo peor. O nos imaginamos, ¿verdad? No, ellos estaban en un nivel espiritual. Me dice una hermana mía que es menor un año que yo. Me dice que soy muy delicado, que solamente me fijo en las mujeres que se visten como monjas, así me dijo. Y que yo no, pues no me uno a esa clase de, no me junto con ellos para esas pláticas en, pues son pláticas vanas en realidad. Y me estuvo ahí diciendo cosas y pues yo pienso que no se fijan, pero sí, miren, me estuvieron diciendo todo y me alegré. ¿Por qué me alegré? Pues no me estaba, me hubiera alegrado de cualquier forma que me estuviera diciendo lo que me estuviera diciendo y lo que pensara de mí. Pero eso me alegró porque pues yo eso es lo que busco. Busco vivir una vida con recato, de que si pasa una mujer o estar alejado de todo eso que traiga ese daño espiritual, a nuestras almas. Y hasta podemos, hay algunas almas que hasta las podemos desvestir a las almas, ¿eh? Porque están vestidas con, pues con sabiduría, tal vez con paz, con la alegría y con la forma de nuestra actitud las podemos dañar y desvestir. A las almas nuestras como a otras almas. Y me dijo de que yo estaba como las personas de antes, que muy fijadas. Yo ya no le quise contestar nada, solamente le dije, porque me dijo que ella tiene tatuajes. Le dije que eso no estaba correcto. Dice que hasta las personas que tienen una gran carrera, vamos a decir, algún médico, algún licenciado, también traen tatuajes. Pero, ¿qué es un tatuaje? El tatuaje, algunos sabios lo ponen como que son, atraen, ¿verdad? Radiaciones cósmicas que son influenciados por fuerzas negativas, esa es una. Todos están bien. Todos los que comentan, todos están bien. Otras, la persona no está, o sea, no porque tenga una carrera o tenga un conocimiento, esa persona está cerca de Hashem. O sea, le hace falta llenar un vacío que tiene. Y piensa que con eso, con idolatrarse y estar enseñando eso, llamando la atención, solamente está llenando su ego, pero no está fortaleciendo su alma, ¿no? Para fortalecer el alma no necesita de eso. Lo que necesita es plegaria y estudio de Torah. Estudio de Torah porque tenemos que tener un conocimiento. No podemos salir con el cuento de que, ay, no. Y dicen otras personas, es que se respeta lo que uno piensa, se respeta lo que uno crea. Bueno, se respeta, nada más que no se voy a estar quejando de que, ¿por qué pasan las cosas? Ya dijimos, ya comentamos que hay veces que por la falta de sustento, como hay hambre espiritual por falta de estudio de Torah y plegaria, ok, se decreta que haya falta, pues que haya hambre física, falta de sustento, falta de trabajo, que no haya suficiente dinero, etcétera. Y por el derramamiento de semen en vano también trae pobreza. Entonces, también para el judío hay un precepto de no dañarse el cuerpo, ni para nosotros, y para nosotros también no podemos estar dañando nuestro cuerpo. Hashem nos hizo como nos tenía que hacer. Hashem, si dijo, tú estás de esa estatura, bajito, no hay que ponernos o subirnos en, no sé, en unos zancos o hacernos una operación y que estemos más altos, pies más largos, o si somos muy altos, cortarnos los pies y estar un poco más bajo, ¿no? Todo nuestro cuerpo así como está, así es como Hashem quiso, así como está. No quitarse ni ponerse, así estamos bien. Así fue la voluntad de Hashem y hay que respetar la voluntad de Hashem. 46, 16 al 18. Los hijos de Gad, Sifión, Hagis, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Asher, Yimna, Yishba, Yishbi, Yishbi y Beria, junto con su hermana Seraj. Los hijos de Beria fueron Jaber, Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Zilpa, la cual Labán dio a su hija Lea. Ella partió con estos hijos a Jacob, 16 almas, 46 del 19 al 22. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, fueron Joseph y Benjamín. Esos fueron los hijos de Raquel. En la tierra de Egipto, Joseph tuvo hijos que le parió Osnat, la hija de Potífera, el sacerdote de On, Menashe y Efraín. Los hijos de Benjamín eran Bela, Bajer, Ashbel, Gera, Naamán, Eji, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. Estos son los hijos de Rachel que le parió a Jacob, en total 14 almas, 14, ¿verdad? Los hijos con los papás. Entonces, la Torah se refiere a Rachel como la esposa de Jacob, ya que ella fue señora y dueña de toda su casa. Y ya pudimos ver de que los nombres de los hijos de Benjamín, los 10 hijos, pues los discutimos en la sección de Miquetz, que fueron la causa de esos nombres por Jacob, que estaban describiendo cómo era Jacob y con cada uno de sus hijos recordaba alguna de las virtudes de Jacob. De Joseph, 46, 23 al 25, los hijos de Dan fueron Hushim. Ahí está. Dan nada más tuvo uno, Hushim. Los hijos de Neftalí, Yaxel, Guni, Yetzer y Shilem. Estos son los hijos de Bila, Bilha, a quien Labán dio a su hija Rachel. Ella parió estos a Jacob, 7 almas en total. ¿Sí? Y al parecer, pues no acabamos, ¿verdad? No nada más en la parasha. También son los que, las cosas que vienen aquí. Y ¿saben qué? Aquí nos vamos a detener. Mañana en la mañana, por ahí como a las 11 de la mañana, con la ayuda de Hashem, tiempo de México, 11 de la mañana, tiempo de México, compartimos, 11 de la mañana, tiempo de México, vamos a esperar si nuestro estimado Moshe nos puede conectar, o alguien nos conecta y podemos continuar y terminar la parasha. Damos gracias a Hashem que las estamos terminando todas. Las hemos estado terminando. Gracias a Hashem. Y bueno, pues, ¿qué tiene que ver, verdad? ¿Qué tiene que ver los hijos y que tuvieron tantos hijos? Eso es lo que vamos a ver después. Porque ¿por qué vienen el por qué se dice que eran 70 almas, ¿verdad? ¿Por qué eran 70 almas? Dice, los 70 que llegaron a Egipto. Pues fueron 70. Aunque Joseph ya estaba en Egipto, pues también contaba, porque pues él también llegó, él llegó primero, 22 años antes, pero llegó a Egipto primero, ¿verdad? Y esto sucedió porque estas 70 almas o 70 hijos de Jacob son para contrarrestar las 70 naciones y no ser dominados por ellos, fíjense nada más. Y con esto le damos gracias a Hashem por habernos dado la oportunidad de compartir esta clase maravillosa. Más bien, más que clase, es una enseñanza. Saludos a la señora Alma Torralba, a sus hijos, que Hashem los siga bendiciendo y los siga fortaleciendo. Nuestro estimado Humberto Luna dice, bendiciones desde lo alto. La señora Alma Torralba dice, gracias desde lo alto. Baruch Hashem. Julio Martínez, Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Baruch Hashem. A veces no me fijo en los comentarios. Ah, mira, aquí hay un comentario hasta donde yo tengo entendido en cuanto a ayudar a una persona que pide dinero en la calle o donde sea, uno debe de ayudarla como quiera, en lo que se le pueda ayudar, claro, solo con un poco para que se compre en lo que guste. Si la persona está afligida por comprar algo que necesita para sentirse mejor, uno debe ayudarla para que se sienta feliz, pidiéndole a Hashem que sea para bien. En cuanto a buscar pareja, como noágidas podemos empezar una relación sin que la persona sea noágida, ya que puede por ignorancia no. ¿No qué? ¿No recibir o no? No lo entiendo. No conocer, tal vez, dice, de este camino y esa manera venga al conocimiento, ¿verdad? Conocimiento, más o menos, dice así. Claro que esto debe ser antes de matrimoniarse. Si la persona no quiere nada con Hashem bendito, pues uno tampoco con esa persona. ¿Sí? Muy buen punto de vista. Y pues eso nos lo comenta la señora Miriam Díaz. Muy bien. Y está nuestra estimada, soy la Polanco. Desde allá de la frontera de Tijuana. Shabbat Shalom, gracias al Eterno por estar reunidos en una parashat más. Baruch Hashem, bendiciones buenas y dulces para todos. Gracias a Hashem y pues todos, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Hashem por eso. La estimada Miriam Díaz nos comenta que podremos conocer a una persona que no tenga conocimiento noágida. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que vienen al conocimiento de que Hashem es uno y único. Y o sea, están destinadas para que se les encienda esa chispa divina. Hay unos que con cualquier cosita Hashem les enciende esa chispa. Baruch Hashem, es el cumpleaños del hijo de la estimada Zoila Polanco, Isat Aziz Reyes Polanco, de 24 años. Que Hashem lo bendiga y que llegue hasta por lo menos 120 años, y que pues el mérito de la clase también sea para de esta enseñanza para él, con la ayuda de Hashem. Y sí, una persona que viene a este conocimiento se le puede decir: mira, Hashem es uno y único, yo tengo esta identidad, te invito para que conozcas de las bendiciones de Hashem, nuestra programación. Si dice: no, es que no tengo tiempo, ok, tampoco, yo no quiero, pues, con todo respeto, pues, muchas gracias, yo busco una persona que comparta la verdad conmigo y camine conmigo hasta donde Hashem, hasta los 120 años, si no, pues no, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, pues Shabbat Shalom, que tengan siempre todo lo bueno y dulce. Y gusta decir algo, estimado. No sé si si gusta decir algo, o ya podemos colgar el programa, más bien. Damos gracias siempre a Dios del universo que nos has dado la oportunidad de estar juntos, reunidos en comunidad. Que haya siempre esa bendición maravillosa a cada momento con cada uno de nosotros, y bendiciones buenas y dulces para los que cumplen años en el y agregamos también para que los sigas bendiciendo a Isat Aziz Reyes Polanco, que tenga siempre todo lo bueno, una sanidad completa, salud, Parnasá Tová, Shalom Bay, y mucha descendencia también, siempre, y unos hijos que su descendencia vengan a ser hijos con sabiduría, y que te reconozcan como uno y único, y que sea reconstruido el sagrado templo rápidamente en nuestros días, y la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Shabbat Shalom, y mañana continuamos con la programación del rezo, y con un servidor terminar la parashat Vayigash. Dije Vayeshev y lo escribí hace rato, pero es Vayigash, ¿verdad? Y ya vendría la última parashat Vayehi, y terminamos con Bereshit. Shabbat Shalom. Amén y amén para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.